Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el libro de Jeremías. Pero tranquilo, no se trata de un simple repaso dominical. Iremos más allá de lo básico para descubrir las ideas más fascinantes de este libro, a veces un poquito denso.
Es verdad, a veces Jeremías tiene fama de ser solo lamentos y advertencias, pero hay mucho más. Hoy vamos a descubrir cómo este libro nos lleva por un viaje a través de momentos oscuros, sí, pero que al final nos ofrece un destello de esperanza.
Me gusta eso de un viaje con final esperanzador. Empecemos por el principio. Jeremías, nuestro protagonista, recibe un llamado, un llamado bastante difícil desde joven.
Imagínate ser elegido desde tu juventud para una misión que nadie entiende. Una misión donde tienes que decir verdades incómodas a personas que no quieren escuchar, enfrentando resistencia y rechazo todo el tiempo. Ser profeta no era nada fácil.
Y para colmo, le pusieron el apodo de el profeta llorón. Eso ya nos dice algo sobre sus luchas internas, ¿no?
Claro, la imagen del profeta llorón nos habla de la profunda sensibilidad de Jeremías, de su capacidad de sentir el dolor del pueblo y la tristeza por la situación que estaban viviendo.
Totalmente. Pero antes de profundizar en eso, hablemos un poco del juicio que Jeremías anuncia. Las advertencias sobre la destrucción de Jerusalén son bastante fuertes. ¿A qué se debió un juicio tan severo?
Jeremías no se guardó nada. Denunció la idolatría, la injusticia social y la corrupción de los líderes. El libro describe cómo el pueblo se había alejado de Dios, abandonando la fuente de aguas vivas por cisternas rotas, como dice Jeremías 2.13. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad?
Totalmente. Es como si estuvieran buscando saciar su sed con un vaso roto. Y desde el punto de vista teológico, romper el pacto con Dios era algo muy grave.
Por supuesto. El pacto era la base de la relación entre Dios y su pueblo. Al romperlo, estaban rechazando la fuente de vida y bendición. El juicio, aunque severo, era una consecuencia de sus acciones. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Una idea que sigue siendo relevante hoy en día.
Entonces, tenemos a Jeremías, ese profeta, con un mensaje difícil, enfrentando rechazo y viendo la decadencia de su sociedad. Es comprensible que experimentara una lucha interna muy fuerte. De hecho, hay un pasaje en Jeremías 20.9 que refleja muy bien su frustración.
Ahí Jeremías dice, si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como un fuego ardiente que me quema en los huesos. Es una imagen muy vívida de la lucha interna que enfrentaba, ¿no te parece? A pesar del costo personal, no podía quedarse callado.
Es como si la verdad lo consumiera por dentro. Este pasaje nos muestra el lado humano de los profetas. No son figuras perfectas, sino personas con dudas, miedos y emociones como cualquier otro.
Exactamente. Jeremías no era un superhéroe espiritual. Era un ser humano que luchaba con su fe y su vocación. Su experiencia nos muestra que la fe no siempre es fácil, que a menudo implica dudas y cuestionamientos.
Y eso lo hace aún más admirable, ¿no? Ahora, a pesar de todo el juicio y la oscuridad, hay un rayo de esperanza en Jeremías, el nuevo pacto. Este concepto es fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo. ¿Podrías explicarnos un poco más?
Claro, en Jeremías 31.31-34, Dios promete un nuevo pacto, uno que no se basa en reglas escritas en piedra, sino en la transformación interna. Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo, estableciendo una relación basada en el perdón y la intimidad.
Es una idea revolucionaria. La ley escrita en el corazón en lugar de tablas de piedra. Pero, ¿cómo se traduce este nuevo pacto en la vida real? ¿Qué significa para nosotros hoy?
Es una pregunta muy interesante. El nuevo pacto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Cómo permitimos que la ley de Dios moldee nuestros corazones y acciones? No se trata solo de seguir reglas externas, sino de una transformación interna que nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo de una manera genuina.
Es un llamado a vivir la fe desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Permitir que la gracia de Dios nos transforme. Pero ¿cómo se relaciona esto con la restauración que se menciona al final de Jeremías? Después de tanto juicio, ¿hay realmente un camino de regreso?
Sí, a pesar de la severidad del juicio, Jeremías termina con una visión de esperanza. El pueblo regresará a su tierra, Jerusalén será reconstruida. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fidelidad de Dios nunca falla.
Es un mensaje tan alentador. Saber que incluso después de la caída hay posibilidad de un nuevo comienzo. Pero esta restauración es automática, ¿o se requiere algo del pueblo para que se haga realidad?
Buena pregunta. La restauración no es un regalo que cae del cielo sin más. Requiere arrepentimiento, un cambio de corazón, un compromiso renovado con Dios. Es un proceso que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón y volver a caminar en el camino correcto.
Es un recordatorio de que la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad.
Todavía tenemos un papel que jugar en nuestra propia restauración. Es un mensaje que puede aplicarse a nivel personal y también a nivel social.
Exactamente. El perdón de Dios no es una excusa para seguir en el error, sino una oportunidad para cambiar, para empezar de nuevo. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se relaciona todo esto con nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Jeremías y del pueblo de Judá?
Esa es la pregunta del millón. Creo que mucho que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Hemos visto la importancia de la obediencia, el costo del pecado, la lucha interna de la fe, pero también la increíble misericordia de Dios y la promesa de un nuevo comienzo.
Así es. Jeremías nos recuerda que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, que la justicia y la rectitud son fundamentales, pero que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro.
Es un mensaje temporal que resuena a través de los siglos. Y creo que es importante destacar la humanidad de Jeremías, su lucha, su vulnerabilidad. Nos muestra que está bien tener dudas, cuestionar y luchar con nuestra fe. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esos desafíos, cómo perseveramos en medio de la dificultad.
Y es que Jeremías no solo nos habla del pasado, también nos invita a reflexionar sobre nuestro presente. En la primera parte, exploramos su llamado profético, las advertencias de juicio y la promesa del nuevo pacto. Ahora, me parece fascinante cómo podemos conectar todo eso con nuestras vidas hoy.
Tienes razón. Es como si Jeremías nos estuviera hablando directamente a nosotros, ¿no? Uno de los aspectos que más me llama la atención es su enfoque en la justicia social. Jeremías no se queda callado frente a la opresión, la corrupción, la explotación de los vulnerables.
Y esos temas, lamentablemente, siguen siendo relevantes hoy en día. Basta con mirar a nuestro alrededor para encontrar desigualdad, pobreza, abuso de poder. Son problemas que ya denunciaba Jeremías hace siglos.
Es increíble cómo la historia se repite, ¿no? A veces nos sentimos impotentes frente a problemas tan grandes. Pero creo que Jeremías nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar.
Exacto. Él no solo denunció la injusticia, sino que llamó al pueblo al arrepentimiento, a un cambio radical de comportamiento. No se trata solo de criticar el sistema, sino de transformar nuestras propias acciones y actitudes.
Es decir, mirar hacia adentro y preguntarnos cómo estamos contribuyendo al problema o a la solución. A veces, la injusticia se perpetúa en las pequeñas cosas, en la indiferencia, en la falta de empatía.
Jeremías nos invita a un examen de conciencia. Nos hace preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo con los valores de justicia y compasión que Dios nos llama a practicar?
Y hablando de valores, otro tema central en Jeremías es la idolatría. Y no me refiero solo a adorar estatuas, sino a cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas.
Esa es una excelente observación. La idolatría puede tomar muchas formas en la actualidad. El dinero, el poder, el éxito, la imagen. Cualquier cosa que se convierte en el centro de nuestra atención y devoción.
Es como si volviéramos a la imagen de las cisternas rotas. Buscamos satisfacción en lugares equivocados, en ídolos falsos, y terminamos vacíos y frustrados.
Jeremías nos advierte precisamente sobre las consecuencias de poner nuestra confianza en ídolos falsos. Solo en Dios podemos encontrar la plenitud y el propósito que anhelamos.
Pero seamos honestos. A veces es difícil resistir la tentación de los ídolos, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes que exaltan el materialismo, el individualismo, la búsqueda del placer inmediato.
Es cierto. Por eso es tan importante el discernimiento. Aprender a distinguir entre lo que realmente nos nutre y lo que nos esclaviza. Jeremías nos invita a cultivar una visión crítica, a no dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo.
Y eso implica ir contracorriente, ¿no? Cuestionar las normas establecidas, defender lo que creemos correcto aunque sea impopular. En cierto modo, todos estamos llamados a ser profetas en nuestro propio tiempo.
Absolutamente. No necesitamos llevar un manto o hablar en lenguas extrañas para ser profetas. La profecía se manifiesta en la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, en la defensa de la verdad y la justicia, en la compasión hacia los que sufren.
Ser profeta suena desafiante y a la vez inspirador. Como vimos con Jeremías, ser profeta a menudo implica enfrentar oposición, rechazo, incluso persecución. No es un camino fácil.
No es fácil, pero es un camino que nos llena de propósito, que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Al seguir el ejemplo de Jeremías, nos convertimos en agentes de cambio, en portadores de esperanza, en un mundo que la necesita desesperadamente.
Y hablando de esperanza, no podemos olvidar la promesa del nuevo pacto que Jeremías anunció. En medio de todo el juicio y la oscuridad hay un rayo de luz. Una promesa de restauración y transformación.
Sí, el nuevo pacto nos recuerda que la gracia de Dios siempre está disponible. Que su amor es más fuerte que nuestros errores y fracasos. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos volver a Él.
Esa es una verdad realmente poderosa, especialmente en tiempos difíciles. A veces nos sentimos abrumados por las circunstancias, pero el nuevo pacto nos asegura que Dios no se ha olvidado de nosotros. Que su plan de redención sigue en marcha.
Exactamente. El nuevo pacto es una invitación a la esperanza, a la confianza en que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para traer su reino a la tierra.
Eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de Jeremías a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos vivir el nuevo pacto en el mundo actual?
Esa pregunta requiere una respuesta personal, pero creo que podemos encontrar algunas pistas en la propia experiencia de Jeremías. Él nos enseñó a ser valientes en la denuncia de la injusticia, a resistir la tentación de los ídolos, a buscar la transformación personal y a confiar en la promesa de la restauración.
Y sobre todo, nos enseñó a no perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, a recordar que la fidelidad de Dios nunca falla, que su amor siempre nos sostiene.
Llegando ya al final de nuestra inmersión en Jeremías, hay un aspecto que a veces se olvida y es la belleza poética del libro. Más allá del mensaje profético, hay una sensibilidad artística que enriquece la experiencia de lectura.
Tienes toda la razón. Entre advertencias y lamentos, encontramos momentos de profunda poesía, imágenes que se quedan grabadas en la memoria. ¿Recuerdas la imagen del alfarero y el barro?
Claro, es una de las metáforas más poderosas del libro. En Jeremías 18, Dios le muestra a Jeremías cómo un alfarero puede moldear y remodelar el barro, según su voluntad.
Es fascinante esa imagen, porque nos habla de la soberanía de Dios, pero también de su paciencia y misericordia. Así como el alfarero no se rinde con una vasija imperfecta, Dios no nos abandona cuando fallamos.
Exactamente. Dios nos ve como una obra en proceso, siempre dispuesto a moldearnos, a transformarnos. Y nosotros, como el barro en manos del alfarero, debemos ser dóciles a su guía, permitir que nos forme a su imagen.
Una lección de humildad, ¿no? Reconocer que no somos dueños de nuestro destino, sino que estamos en las manos de un Dios amoroso que tiene un plan perfecto para nosotros.
Sin duda. Y esa confianza en el plan de Dios nos permite afrontar las dificultades con esperanza, sabiendo que incluso en medio del dolor, de la incertidumbre, Él está obrando para nuestro bien.
Hablando de dificultades, uno de los aspectos más conmovedores de Jeremías es su propia lucha personal. Como mencionamos antes, era conocido como el profeta llorón, y por algo sería.
Claro, Jeremías experimentó una profunda angustia, angustia emocional al llevar a cabo su misión profética. Se sintió solo, incomprendido, incluso traicionado por aquellos a quienes amaba.
Y sin embargo, nunca se rindió. A pesar de sus dudas, de sus temores, siguió adelante, proclamando la verdad de Dios con valentía y compasión.
Su ejemplo nos anima a nosotros también, a perseverar en nuestra propia fe, a no desanimarnos cuando las cosas se ponen difíciles, a recordar que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, sosteniendo nuestra mano, guiando nuestros pasos.
Y no solo nos sostiene, sino que también nos equipa para la tarea. Jeremías recibió de Dios las palabras que debía proclamar, la fuerza para enfrentar la oposición y la esperanza para no perder el ánimo.
Exactamente. Dios no nos llama a servirle sin darnos las herramientas necesarias. Nos da su Espíritu Santo, su palabra y una comunidad de fe para apoyarnos en el camino.
Y hablando de comunidad, creo que es importante destacar que el mensaje de Jeremías no se limita al individuo. También tiene implicaciones sociales. Nos llama a construir una sociedad justa, compasiva.
Así es. El nuevo pacto que Dios promete no solo transforma corazones individuales, sino que también renueva las relaciones entre las personas. Nos llama a vivir en armonía, a cuidar a los vulnerables, a buscar el bien común.
Un desafío, sin duda, pero también una oportunidad para construir un mundo mejor. Un mundo que refleje el amor, la justicia de Dios.
Y ese es el mensaje final que quiero dejar contigo hoy. El libro de Jeremías no es solo una historia antigua, sino una fuente de inspiración y guía para nuestro tiempo. Nos desafía a vivir con integridad, a buscar la justicia, a confiar en la misericordia de Dios y a nunca, nunca perder la esperanza.
Qué hermosa manera de resumir nuestro viaje a través de Jeremías. Hemos explorado las profundidades de este libro, descubriendo sus tesoros ocultos, encontrando resonancias con nuestra propia vida y nuestro mundo actual. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo.
El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Que la historia de Jeremías te inspire a vivir con valentía, compasión y esperanza, sabiendo que el Dios que lo llamó sigue obrando en el mundo de hoy.